It's so confusing sometimes to be a girl.
Hola Revelacioners, hola Teamers, ha llegado el momento del año que todos estabais esperando. La presentación del anuario 2024.
¡Bien!
¡Bravo!
Mike, ¿cuánto entusiasmo, por favor?
Oye, estoy muy entusiasmado y eso que no he trabajado nada en él.
Sí, sí que has trabajado. La lista de series y la de,
Es verdad.
Y la de pelis tiene tu supervisión.
He votado algo. No estoy muy de acuerdo con algunas cosas, ya lo contaremos luego.
Pero si lo has elegido tú.
No, hay una cosa que no he elegido yo.
Lo único.
Y además hay una cosa aquí, que además tenemos aquí una persona con la que tenía muchas ganas de discutir sobre ello. Hola, Fer.
Uy, hola.
¿Qué tal?
Muy bien, encantado de estar aquí.
¡Wow! ¿Sabes de qué quiero hablar contigo?
De Weekend.
Sí. Pero se me está mirando con una cara ahora mismo de qué estáis hablando.
No, ya me acuerdo. No me acordaba, pero ya me acuerdo de la polémica crítica de Weekend, de Fer. Todos nuestros amigos cuarentones te odian.
Ajá. Creo que todo el mundo en internet me odia. O sea, todos los seguidores de Instagram de Jenese Pop me odian.
Pero mola mucho porque tú... como te afectarán las críticas o lo que sea, luego te desahogas en tu Instagram o lo que sea, pero a la hora de escribir, ¿te da absolutamente igual?
Sí, pero porque al final yo estoy dando mi opinión, ¿no? Entonces, yo no sé, me parece como mal fingir o suavizar algo que realmente si no me gusta, no me gusta, y si me gusta, sí me gusta, ¿sabes?
Por eso te queremos.
Hay que ser sincero.
A mí me gustan mucho las críticas de Fer. A veces no coincido. Por ejemplo, a mí me gustó... Inside Out. Inside Out, ¿se llama esa película?
Sí,
Inside Out 2.
Del revés.
Me encantó Del revés 2. Es de mis películas del año. Y muchas veces no coincido contigo. Pero me gusta mucho cómo argumentas. Me parece que está súper bien argumentado y desarrollado. Y me parece que no está... la crítica no se basa como en la nada, ¿no? Entonces esto también hay que aprenderlo como de un crítico que sigues, ¿no?
Está en todo su derecho de que no le guste, totalmente. Lo que pasa es que a mí me da pena porque en este anuario podría haber entrado Wicked, porque es una película que se ha estrenado antes del 30 de noviembre, por lo tanto, podría haber entrado.
Pero ha llegado hasta el último minuto.
Podría haber entrado.
Hay decenas de películas y hay decenas de cosas que podrían haber entrado y no han entrado. A ver.
Pero Ariana Grande está por ahí. Dicho esto, y tan necesaria ahora mismo. Dicho esto, aquí ha venido Sebas a hablar, como cada año, de su libro.
Esto no es mi libro. Esto es un podcast de lo mejor de 2024.
Es verdad.
Lo puede escuchar cualquier persona. A mí es un podcast que me apetece hacer mogollón. Vamos a poner pequeños fragmentos de canciones que no sean de Sony. sobre todo que no sean de Majors, para que no nos quiten el podcast. Pero también, el anuario es lo que sostiene este podcast y en gran parte la web, y que podamos pagar a colaboradores como Fer para que pongan a caldo Wicked y recomienden otras cosas que nos encantan, de verdad. Y yo que sé, que a mí me hace muchísima ilusión hacer este anuario. La gente no se hace cargo de la locura que es. O sea, este mes pasado ha sido horrible a nivel... mover cosas, porque uno puede preparar más o menos la lista de lo mejor del año desde septiembre, yo pido los votos a finales de octubre, el ir debatiendo, el ir leyendo críticas durante el año te hace ver más o menos lo que va a estar, pero de repente en los 15 últimos días que computan te llega un discazo como el de Father John Misty y de repente cambia toda la maquetación. O sea, tú no puedes tener previsto que te va a ir a una página o que te va a ir a media página, porque claramente el disco de Father John Misty, por ejemplo, era de los de ir a página completa directo al top 10, a mí me parece lo mejor que ha hecho, y eso cambia toda la paginación, o sea, absolutamente todo. O sea, hay 15 días aquí absolutamente terribles, pero yo no voy a hablar hoy de maquetación ni de nada. Voy a hablar de lo mejor del año.
Te veo con muy buena cara. No, pero yo sí que me gustaría felicitarte porque nosotros sí que hemos tenido acceso exclusivo, tanto Fer como yo, a este anuario, que la gente que lo haya reservado ya pues lo recibirá en breve en sus casas. Me ha gustado mucho... todos los top 10, tanto de discos como de canciones, como de series y demás, pero me ha flipado lo que más, y te lo dije cuando me lo pasaste, tu editorial. Me parece una editorial súper, súper, súper valiente.
Ay, Dios. Pues mira, el editorial yo creo que a mucha gente no le va a molar nada. Es como un retorno supervago.com.
Bueno.
Sabes que, o sea, es una historia personal mía de este verano y tal, y bueno, me inspiré en ella. Yo leo mucho a Manuel Javoy, ¿sabes? Leo a columnistas de, pues, del país, por ejemplo, Raquel Peláez, que ha estado hace poco por aquí, y como que no tienen miedo a veces a contar una historia personal en relación a algo que ha pasado con la cultura, ¿no? Yo recuerdo una columna de Manuel Javoy en la que contaba que le habían atracado en casa, se la habían metido en casa y que la habían pillado en calzoncillos con migas en la barba y... ¿Sabes? Como que me encantó eso. Y nos dejaron una vez un comentario diciendo que no, defendiendo que no fuéramos Ana Blanco presentando el telediario, sino que incorporásemos a veces cosas personales al relato. Y aunque esto es una historia de sexo y yo creo que hay gente que no lo va a entender, en mi cabeza tenía sentido.
En la mía, yo leyéndolo, te he visto totalmente como eres tú. O sea, quiero decir, no estás haciendo un personaje. Me gusta mucho, yo soy muy fan, ya lo sabes, con los editoriales, si es que se les puede llamar así, que hago en nuestro otro podcast de Hago Cambios. Es que siempre me encanta meter algo personal, pero porque creo que eso baja mucho a la realidad la idea que quieres defender.
Sí, también pensaba un poco en la gente que se compra el anuario. La gente que se compra el anuario se gasta 12 euros en el anuario y más los gastos de envío, que por cierto, la gente que paga los gastos de envío es la gente que paga el anuario porque en el otro caso no tenemos mucho beneficio, la verdad. Mm. Pero bueno, es marketing y es un detalle para la gente que no tiene tanto dinero o lo que sea para pagarlo. Entiendo que es gente que es muy fan del podcast sobre todo, ¿sabes? Y que más o menos nos tiene el punto cogido y que más o menos lo va a entender. Desde luego ese editorial no se va a volcar en la web jamás de los jamases.
Una razón de más para comprarse el anuario que no la haya hecho.
Claro, las listas terminarán volcadas, hay artículos que volcamos, hay uno de Mireia que volcamos, los de Jaime los solemos volcar, aunque este año no hay. Pero ese editorial es para fans.
Bueno, pues vamos a enhorabuena a los fans porque lo vais a pasar muy bien leyéndolo. Vamos a aterrizar también este podcast un poco, vamos a dejar de hablar por de favor. Ti y demás. Y yo os quería preguntar, tanto a ti, Fer, como a ti, Sebas, que sois los que seguís la actualidad musical cada día y la actualidad cultural, porque yo aquí de esto lo habéis metido aquí, hay millones de discos que me he dado cuenta que no he escuchado ni escucharé y canciones con lo mismo. ¿Cuál para vosotros ha sido el movimiento musical o qué define este año musicalmente?
A ver, yo creo que hay que hablar de Brat, ¿no? O sea, Brat al final es lo que ha definido el año musical, cultural y de todo. O sea, el impacto que ha tenido ese álbum, yo hacía tiempo que no lo veía en ningún producto cultural desde hace mucho tiempo, ¿no? No recuerdo cuándo fue la última vez que algo tiene un calado de esa manera, ¿no? Entonces, Brat... Creo que es el disco del año a nivel, como impacto, sin duda, Brad.
A mí me gusta mucho esto que dice Fer, me recuerda a cuando los discos de Michael Jackson duraban 2 años, las campañas duraban 2 años. Dua Lipa consiguió esto con Future Nostalgia a base de reediciones y extras y la pandemia, la edición física, no sé qué. El concierto online de la pandemia, pero esto yo creo que ha llegado a un calado social y político incluso muy interesante y hace recordar las viejas campañas de discos, ¿no? Para mí, también tengo que decir que me ha gustado muchísimo 2024, sobre todo la primera mitad. Me ha gustado mucho más que 2023. Me parece que ha quedado una playlist súper chula. La hemos hecho en Apple Music por primera vez y en Spotify está en un QR al final del anuario y se colgará eventualmente en la web dentro de un par de semanas. La ha escuchado, por ejemplo, mi pareja, o sea, Javi, y no, vamos, mi novio Javi, joder, que todos los oyentes del podcast saben quién es, aparte de que es el diseñador de la web y le ha encantado, ¿sabes? Me parece que hay muchísimo nivel, me parece que hay muchísimo más nivel que muchísimos otros años, sobre todo la sucesión que hubo de Brat, salió muy, muy poquito después del disco de Beyoncé, salió muy poquito después del disco de Billie Eilish, y esos 3 discos seguidos para mí como que fueron como, joder, ¿qué coño va a pasar este año?
Claro, es que yo creo, o sea, creo que para mí lo más guay de todo ha sido como la confirmación de que pese a este mundo oscuro y hostil en el que vivimos ahora, tanto en lo político como en lo social, como una vez más las girls and gays estamos ganando el relato cultural. Porque es verdad, o sea, Brad es evidentemente uno de los discos del año y los que has nombrado tú de Billie Eilish y de Beyoncé también, pero es que por ahí está... Olivia Rodrigo, Ariana Grande, Chappell Roan, Sabrina Carpenter, todas están siendo de repente cabezas de festivales. Vuelvo otra vez al momento Wicked, un momentito, que es como la película que ha vencido de nuevo, como el año pasado, Oppenheimer versus Barbie, pues está ganado a Gladiator. O sea, quiero decir que es muy bonito que ahora que precisamente lo femenino, el feminismo y sobre todo la Q+ del colectivo LGTBQ+, que nos quieren borrar, que de repente tengamos como este reducto cultural en el que somos los importantes y somos los que estamos ganando totalmente a otros movimientos.
Por lo menos en este rincón de este podcast.
Sí, no, pero, aquí, sí. Pero es que en serio, es que estoy muy cabreado este año con lo del Q+, y me parece toda una declaración de intenciones que ha salido, me imagino, no de manera deliberada, es que realmente ha sido así. Yo creo que no es un pensamiento editorial por tu parte, o sea, es que es la realidad.
A ver, vamos a hablar, no sé. También vamos a hablar del Q+ en el anuario especial de Claudio. Yo creo que ahora mismo me preocupa muchísimo más la victoria de Donald Trump que las siglas Q+, siendo yo Q+ y atañéndome. Pero creo que si estamos en un momento oscuro en este momento de la historia es por todo lo que está pasando en Gaza, mientras Estados Unidos ha mirado a otro sitio y demás. Pero bueno, que no es una guerra de cuál es la causa.
Que está todo relacionado, pero no lo estoy diciendo porque sí, hay de hecho un artículo de opinión dentro del anuario que habla de esto de Viva las Divas, o sea que es que...
Sí, Olivia Rodrigo, bueno, es del año pasado.
Hice un comentario parecido en mi crítica de Wicked, que tuvo bastantes críticas, ¿no? Como que yo decía que el éxito de la película venía un poco como de la situación también sociopolítica en la que estábamos, que la gente quería pues fantasía, cosas bonitas y tal. Bueno, la gente decía que, bueno, en los comentarios había gente que me criticaba diciendo que lo había metido con calzador, que yo nunca hablo de política en nada, pero es que me parece como bastante evidente.
Yo creo que es bastante interesante la necesidad de un mundo de fantasía y desde luego Brad crea ese mundo de fantasía, que también un poco es lo que hablo en el editorial, ¿no? De conectar con gente, crear comunidad con gente que es similar a ti, ¿no? En este caso, pues la comunidad Q+, que tú dices, Claudio, aunque Charlie... es hetero, pero bueno, ella ha hecho bromas en Saturday Night Live sobre que Brad es una cosa súper gay, ok, aceptamos barco. Pero bueno, sí que es verdad que la gente necesita un refugio y la música siempre va a tener esa función y yo creo que a nivel divas, más que Olivia Rodrigo, que no ha sacado este año más que una canción que no está en el anuario, creo, yo quiero hablar de Nati Peluso. O sea, me parece que ha hecho un discazo, me encanta Grasa, me parece que Singles aparte tiene un montonazo de estilos súper interesantes entre sí. Está esta polémica absurda sobre si ella es española o no, porque es argentina, por acento yo creo que la identificamos como argentina y creo que vive aquí desde muy pequeña y tiene la nacionalidad española. O sea, en realidad es un disco nacional y esto está generando bastante conflicto en las redacciones de medios que separan nacional de internacional, ¿no? Nosotros no tenemos ese problema, entre comillas, y Nati Peluso está súper alto, debería estar más alto para mi gusto incluso en nuestras listas, porque me parece que cuando ya la gente empezaba a decir, jo, Nati Peluso se repite mucho a sí misma, o jo, está perdida en colaboraciones, o jo, está perdida en polémicas absurdas, pues justo ha dado un puñetazo sobre la mesa con Grasa y es cabeza de cartel del Sonar.
Ya, a ver, yo veo bien la posición en la que está, no voy a decir en cuál, pero me parece una posición súper acertada. De mi modo que siempre te he dicho, me ha parecido súper acertado que mezcléis nacional e internacional. O sea, este anuario, por ejemplo, vuestras listas serían completamente diferentes de separarlas por nacionalidades.
Y hablando de Q+, creo que hay que hablar de Cindy Lee, que es un personaje drag, ¿no? O algo así. Sí. Cindy Lee el disco de Cindy Lee es disco del año en algunos medios.
Sí, vamos, para Pitchfork ha sido el disco del año, para, no sé, para varias revistas así importantes y webs. No me acuerdo el nombre del cantante.
¿Es Patrick Flegel?
Sí, es como su versión drag. Y bueno, creo que tiene un par de discos anteriores, uno que es de 2020 que está bastante bien, y bueno, y este año pues como que ha sorprendido a todo el mundo con un disco súper underground que no está en ninguna plataforma y que dura 2 horas y es como una cosa así, es un poco cajón desastre que hay de todo, con un sonido como muy misterioso, muy lofi, muy como... que no sabes muy bien por qué estás escuchando eso ni cómo has llegado hasta ahí, pero tiene como mucha intriga, tiene unas melodías, para mi gusto, como muy, muy inquietantes, muy seductoras, tiene estribillos. O sea, realmente es un disco como para rascar y rascar y rascar. Es súper denso, súper largo, pero está muy bien. Y me alegro mucho verlo en el anuario.
¿Dónde has escuchado tu Diamond Jubilee? ¿En Bandcamp o en YouTube o de
pues,
manera ilegal?
No recuerdo la página web, pero es la página web oficial donde Cindy Lee colgó el álbum para que te lo descargaras.
A ver, ¿en Bandcamp está?
Sí, no era Bandcamp, era otro. No, creo recordar que no era Bandcamp. Era una web, pero bueno, que lo puedes encontrar en... también lo puedes escuchar en YouTube Music, me parece.
Sí, al final yo creo que se ha levantado un poco la mano con esto. Hubo un momento en mediados de verano o quizá un poquito antes en el que se estaba empezando a hablar mogollón de este disco y era un poco inaccesible, ¿sabes? Sobre todo si vas, yo qué sé, si lo típico, vas, estás de viaje o lo que sea en tu móvil, a lo mejor no es la mejor manera de tenerlo, ¿no? Pero sí que la gente que lo ha escuchado, tipo nuestro, el perfil de nuestro colaborador tipo Jaime Cristóbal, es como lo más importante es que esté Cindy Lee, ¿no? Para cierto tipo de público.
Sí, o sea, a ver, me parecía un disco que tenía que estar sí o sí. Es verdad que pues la gente lo ha escuchado menos, o yo mismamente creo que es un disco que si estuviera en Spotify lo hubiera quemado y no lo he escuchado igual tanto, pero creo que es parte también del encanto que no haya querido subirlo y que sea una cosa así más
claro,
misteriosa
es,
o
sí,
tal.
Sí, a ver, este es el juego de Joanna Newsom también, claro. de cierto tipo de música no estar en las plataformas de streaming, ¿no? Como recuperas un poco el halo de misterio del viejo artista del pasado, que a duras penas tiene Lana del Rey y con muchísimos esfuerzos de marketing, y de marketing en el buen, no de oscuras campañas, sino de que le ha salido así un poco y se ha construido su personaje en base a cierto misterio, ¿no? Y también en base a cierto tipo de polémicas. Y yo creo que está guay que haya artistas así que tal, pero sí que es verdad que a efectos prácticos al final no lo escuchas tanto. O sea, lo siento por Cindy Lee, pero Spotify Wrapped, claro, no estaba.
Claro.
Pero a ver, es que hay varios artistas independientes que dicen que realmente para ellos estar en Spotify o en plataformas similares les perjudica porque no ganan dinero hasta que no consiguen determinado número de oyentes. O sea, también es una declaración de intenciones hacia el modelo de negocio actual que hay ahora mismo, en el que ya sea por algoritmos o ya sea por volumen de fans o lo que sea, solamente los más grandes tienen determinada presencia en la conversación popular. Entonces yo creo que me parece súper guay que aunque solo sea por eso, ya se merece estar en una lista como la de INS Pop.
Claro, sí, a ver, tienes toda la razón. La verdad es que lo de Spotify puede caer en cualquier momento. Es una cosa que damos por supuesta que va a estar ahí siempre, como antes dábamos por supuesto que siempre va a estar ahí siempre el CD, y antes el vinilo y la cassette y MySpace y Facebook y torres más altas han caído. Veo a los artistas ciertamente muy disgustados, como tú dices, y en algún momento pasará algo, no sabemos cuándo será.
Nosotros no ganamos nada con Spotify.
¿Pero qué, tú qué quieres ganar?
Yo qué sé. Para un café.
Y bueno, por ejemplo, también veo muy en torno al top 10 el disco de Julia Holter, que creo que a ti te gustaba muchísimo, ¿no, Fer?
Sí, a mí es mi disco del año, la verdad.
Cuéntanos.
Que creo que además estoy muy enfadado porque no lo estoy viendo en ninguna lista de nada. Y para mí es bastante incomprensible porque Julia Holter me parece una artistaza. Creo que desde su primer disco hasta ahora... O sea, ha construido un mundo, un universo súper personal, experimentando con la música pop, con el jazz, con un poco, con, no sé, ha hecho una cosa como bastante personal. Y este disco a mí me encanta porque creo que es una experiencia completa de principio a fin. Creo que hay muchísimas cosas interesantes en el disco. Es un disco que trata, o sea, que quiere reflejar el cuerpo, como los sonidos corporales por dentro. Entonces es como una especie de viaje medio acuático a veces, no sé. Tiene un poco de todo. Pero bueno, realmente es que es el disco que más me ha impactado, que más original me parece este año. Y vamos, no sé, yo no entiendo que no esté en todas las listas.
No me había fijado que no estaba en tantas listas y realmente veo a los medios...
Es que no lo he visto en ninguna.
Veo a los medios anglosajones como un poco perdidos en ese sentido, como que No saben muy bien para dónde tirar. Yo creo que en España estamos... O sea, este año ni siquiera me he molestado en contar el número de discos españoles que hay en el top, pero sé que hay un montón. Y estoy súper orgulloso porque veo a los artistas españoles como muy preocupados de hacer cosas diferentes, de tocar varios estilos y meterlos todos juntos en un disco. Y creo que en el mundo anglosajón se están quedando un poco atrás en cuanto a inquietudes en ese sentido. Y el disco de Julia Holter, desde luego me parece mucho mejor que seguramente la mitad de los que están en esas otras listas que están saliendo en los medios internacionales, pero también entiendo que para ella es un disco bastante continuista realmente y que tampoco ha hecho una cosa súper diferente. Por ejemplo, a mí Spinning me encanta, me flipa cómo está grabada, me parece uno de los temazos de este año y tal, pero luego el disco entero tampoco veo que sea como un cambio para su carrera, por decirlo así.
Bueno, a mí el anterior, el de Aviary, era más denso, yo creo. Era como un disco que se inspiraba un poco en, no sé, como en los sonidos medievales y cosas así. Y yo este lo veo un poco distinto, pero bueno, sí que es verdad que al final es continuista de su sonido porque tiene un sonido muy particular. Abandonó totalmente ya este intento de hacer pop que tuvo en Have You My Wilderness. Y bueno, no sé, yo la verdad, a mí me ha encantado, me parece un disco precioso y también es exigente, o sea, entiendo que no entre de primeras.
A ver, yo estoy muy de acuerdo contigo lo que has dicho, Sebas, de qué cosecha más guay nacional hemos tenido este año, ¿no? Porque de repente te encuentras por aquí discos como el de Cara Cazador, pero luego de repente te encuentras también a Cometa, te encuentras a Sego, te encuentras a Biznaga. O sea, es muy guay, o sea, es muy una es, viendo la lista me he dado cuenta de cuánto cliché tenemos con la música española, que pensamos que todo es Dani Martín y Rosalía y Tangana, así como tal. Y es como, qué riqueza de propuestas hay.
Hay un montonazo de cosas que comentar. Por ejemplo, Espanto, dentro del universo austrohúngaro, siguen con su retrato de la cotidianidad totalmente sui generis, un retrato de costumbrismo español completamente ajeno a modas. Está el disco de Bad Gyal, que como disco de pop a mí me flipa. Está el disco de Senra, que creo que está haciendo una trilogía súper interesante. Está Maestro Espada con la reivindicación del folclore murciano. Está un disco que solo he votado yo, pero he metido por arriba con Calzador porque es mi anuario y es el único disco.
Y te lo follas cuando quieres.
Solo he hecho este trapicheo, es subir el disco de Viva Belgrado. Me encanta el disco de Viva Belgrado, no me pega absolutamente nada. Todo este rollo del post-hardcore y del screamo es que no me pega ni con cola, pero es que me parece que las canciones son preciosas y súper intensas y he llorado con este disco mogollón, o sea, me encantan las letras, sobre todo cuando dicen lo de que odio la música.
Que te identificas bastante a veces.
Haciendo el anuario me he identificado mogollón y bueno, ellos hablan de sus traumas de gira y tal, ya sabéis, los grupos de lo pasan muy mal en la furgoneta y componiendo y tal, y bueno, me flipa ese disco. El disco de Alice, por supuesto, me encanta. Veo una diversidad y una riqueza que no encuentro en otros países. Me encanta el disco de Lola Indigo, que es un EP de diciembre, pero me parece que es su disco definitivo y quería que estuviera también en el anuario. O sea, como que veo la música española muy saludable en cuanto a mainstream, en cuanto a underground. El disco de Biznaga, que se presentó el otro día en La Revuelta, que habla sobre la crisis de la vivienda.
Sí, 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 sí.
O sea, es que esto es súper relevante socialmente. Tiene un significado político muy preciso sin ser... muy pancartero, ¿sabes? O sin decir hay que votar a este partido o crear o lo que sea. ¿Sabes? Expresar unas inquietudes que yo creo que están entre toda la gente que lo está pasando mal para pagar una vivienda, bien sea de alquiler o bien sea de comprar, de hipoteca, y que está ahí. Ganges, que es un artista que llevamos siguiendo un montón de años, ha hecho su disco definitivo. Yo estoy de verdad totalmente entusiasmado. El disco You The Line, que al principio no me gustaba mucho, me parece que también está guay. Que de verdad que todo lo que el entusiasmo que no me genera el indie anglosajón, salvo alguna excepción,
sí,
tipo Fontaine's D.C., que me encantan y no los he mencionado todavía, obviamente están súper arriba, o Vampire Weekend también, que me encanta escuchar música en español.
Sí, también está Carolina Durante, está Alcalá Norte. Es muy curioso que este año que tenemos esta cosa tan guay, creo que es el primer año en muchos que los primeros puestos no están ocupados por discos españoles ni por artistas españoles, ni en canciones, ni en...
Porque no ha sacado nada Rosalía, ¿no?
No, no lo sé. Quiero decir que venimos de varios años en los que sí que han copado artistas españoles tanto canciones como discos, y este año no voy a decir cuáles están, pero no hay ninguno.
Hija, lo puedes decir, a ver, que da igual. Es verdad que, a ver, por ejemplo, el disco de Puta de Zahara a mí me pareció muy rompedor porque era un disco de Me Too que no estaba hecho en ningún país. Y incluso no solamente por el Me Too, sino la manera de estar grabado. Las estructuras de las canciones, de meter tres canciones en una, me parece que para ser de 2021 me parece que es muy de esta década y muy guay. Y Rosalía me parece, pues que, o sea, es que me parece la más. La más. Entonces, cuando no sale algo tan característico como El Madrileño, o como Motomami, o como Puta, pues es verdad que este año va un poco más de bandas, tipo Alcalá Norte y tal. Pero, por ejemplo, Carolina Durante, voy a hacer un hincapié, porque siempre que sacan el disco no entendemos muy bien ese disco y no le damos una nota muy alta. Y luego son discos que escucho un montón, pero un montón. Y me parece que Diego escribe súper bien las letras. Me parece que han hecho una cosa un poco rara de intentar cambiar en el tercer disco para no ser siempre un grupo de punk, pop, tipo Cayetano y tal. Como que se están esforzando en hacer cosas diferentes y me parece que a veces como que se esfuerzan demasiado. Entonces me choca un poco, pero luego tardo unos días en entender lo que han hecho. Y eso mola mogollón. Y me gustan muchísimo Carolina Durante, pero muchísimo, muchísimo más de lo que me esperaba en un principio. Y nada, pero Fer, yo creo que a ti no te gusta. ¿Qué te pasa con la música en español?
No, no me pasa absolutamente nada. Simplemente que tengo tantas cosas que escuchar que me centro en lo anglosajón, no sé por qué, desde pequeño, ¿eh? Como que nunca he escuchado demasiada música en español y pues no me da la vida para todo, pero yo intento escuchar pues los discos así que están más. El de Youthline me ha gustado bastante. El de Alcalá Norte también lo he escuchado, me ha gustado. Aunque, o sea, el de Youthline entra más en lo que yo suelo escuchar. Me recuerda mucho a Rosalía, la verdad. Pero bueno, eso, no, la verdad que no he escuchado la gran mayoría de discos que has mencionado españoles.
Ya me imagino. Por eso estaba haciendo un discurso, ¿cómo se dice? Un discurso en solitario. Un soliloquio. Un soliloquio. un monólogo, quería decir. El disco You The Line es el típico que la primera vez que lo escuchas dices, esto es muy Rosalía, la verdad. Rosalía, por supuesto, lo ha compartido en sus stories. Rosalía está encantada de crear escuela.
No me parece nada negativo que sea parecido a Rosalía.
Claro. A ver, también buscamos cosas diferentes en los artistas. También hay que decir que yo entrevisté a You The Line el otro día y hay que decir que tiene 21 años. No quiero sonar paternalista, pero joder, tiene toda una carrera por delante. Y ella misma dice que en el futuro se ve más mujerona, más artista, más... Me contó, me veo, voy a decir, más cuajada sin que fuera su palabra, ¿no? Lo dijo de otra manera. Pero que en realidad estoy escuchando ese disco más de lo que me esperaba. Y está funcionando muy bien en listas de streaming y demás. Y yo creo que es porque la gente está dándose cuenta de que al margen del parecido o lo que sea...
Ya, hay personalidad propia también.
Sí, y canciones. Y sí. Canciones que pues...
Tarrio, ese plata súper bonita, a mí me encanta.
Sí.
Solo yo sé bien dónde guardo la placa. De un sumacillo a los arcillos de plata. No sé si hoy se quede dormir.
Hay otra cosa que me gusta mucho del anuario, que es más allá de mezclar lo nacional con lo internacional, es el equilibrio tan guay que hay entre nuevas apuestas, como son las que hemos estado hablando ahora mismo, así You The Line y demás, con artistas de toda la vida que siguen siendo relevantes. Por ejemplo, The Cure es uno de los más que más me viene a la cabeza y que más alto están en las listas, pero también aparece por ahí Justice, aparece en GNT, aparece Beth Gibbons, o sea, aparece toda una serie de artistas de siempre que siguen siendo relevantes todavía, incluso aunque las nuevas generaciones estén trayendo nuevas maneras de hacer música.
A mí me gusta mucho el disco de Beth Gibbons, pero creo que está un poco alto para lo que es, pero bueno, todo, es el típico que todos votamos, porque a todos nos gusta un poco Portishead, menos a Claudio.
¿Qué? ¿Por eso no voto? Por eso,
vota, yo siempre te digo. Pero me hace especialmente ilusión el disco de The Cure, porque después de 16 años esperando ese disco, tantas veces tiseado, tantas veces ha dicho Robert Smith que iba a volver y tal... Pues al final es un disco que le ha gustado a todo el mundo. Tengo que decir que casi la liamos muy parda con ese disco porque lo escuchamos en el típico player que se pasa a la prensa varios días antes de que salga y esos players, yo agradezco muchísimo que nos tengan en cuenta la prensa, menos mal, ¿no? pero te hace escuchar el disco en condiciones muy malas, no se aprecian bien los detalles, no sabíamos, Jordi no sabía si sonaban bien las baterías o estaban mal grabadas. Te condicionan muchísimos sentidos.
Pero porque están muy comprimidos o algo. Como...
Los players esos han mejorado mucho, pero antiguamente incluso se quedaban colgados entre una canción y otra o durante la misma canción.
Sí, lo recuerdo ya. Entonces, de mis tiempos.
¿Cuán de comprimidos están? No te sé decir. No creo que metan malos archivos de mala calidad, pero por A o por B es una cosa que escuchas en un navegador web. Y no es lo mejor. Y ese disco, de verdad que casi se lo lleva por delante la crítica. Pues sabes, por sacarlo corriendo. Porque como encima tardes tres días en sacar la crítica al disco de The Cure, la gente te cruje. Y, pero bueno, al final lo pusimos bien, que está muy arriba en el anuario porque lo hemos votado prácticamente todos o casi todos. A mí me gusta muchísimo, pasan las semanas y cada vez me gusta más. Me dijo Manuel Pinazo de Musicalia que era una obra maestra, tampoco te flipes. O sea, hay alguna canción que no, yo no veo a la altura, pero por ejemplo Alone me parece una pasada.
Es increíble, la verdad. Yo he conectado un montón con The Cure, la verdad que no es una banda que... O sea, me gustan, obviamente, pero no es una banda que yo escuché particularmente. Y este disco me ha hecho como volver a discos antiguos, ¿no? Como clásicos suyos. Y digo, jolín, realmente qué bien que 50 años de carrera saquen este disco. Me parece una pasada. O sea, y que suene así, no sé, creo que muy pocos grupos pueden decir eso.
El sonido del disco es muy particular, lo hemos debatido Jordi y yo bastante y me parece muy interesante. Me da la sensación de que la manera en la que han grabado las baterías y las guitarras es como para... está hecho como al modo de los vinilos de los años 80, ¿sabes? Como cada instrumento con mogollón de cuerpo, muchísimo detalle, el oído los diferencia perfectamente. Me gusta mucho cómo está hecho y bueno, los pasajes instrumentales son una pasada, los teclados... Es como muy minimalista, tampoco es como hay un disco de no sé qué, no sé cuántos orquestas, voy a meter aquí 8 orquestas. No, pero me parece que el detalle está muy meticulosamente cuidado. Y muy guay por The Cure, la verdad.
Sí, sí, sí. Es que yo nunca he sido muy fan, pero me parece, o sea, viéndolo tan alto, me entran ganas de escuchar el disco, que es otra de las cosas que te quería decir. ¿Tú qué crees que, o de qué artistas estás orgullosos de haber puesto en el anuario porque creéis que la gente no les ha dado el bombo que deberían y que gracias a estar aquí, tanto en canciones como en álbumes, pueden tener una nueva segunda vida en cuanto a público o a fans o a como, lo que sea?
¿Tú crees que nuestro anuario le va a dar una segunda vida?
Pues, yo qué sé, pues sí, pues para mí.
No, yo creo que la simple mención en este podcast puede incluso llamar más la atención de alguien, ¿no? Porque en realidad... esto lo escucha mucha más gente que gente compra el anuario, realmente. O sea, que es tu oportunidad, Claudio, de descubrirle algo a alguien. También.
Yo quiero descubrir. Os voy a descubrir una cosa que es una primicia. Kylie no sale en el anuario.
Pues te llegué a pedir las fotos, que por favor... Mira, voy a dedicar un segundo a dar las gracias a Juanjo de Universal, sobre todo, a muchísima gente de muchísimos sellos. Pero sobre todo, hay una de discos de Universal aquí. Por alguna razón, Universal tiene como el catálogo más chulo y tienen que estar tan hasta los ovarios de que yo les pida fotos en alta... Para el anuario y pedí las fotos de Kylie, no a Universal. Pedí las fotos de Kylie porque pensé que alguien la podía votar y no la habría votado. No recibí votos.
No, yo no la habría votado. Si hubiera votado en discos o canciones, tampoco la habría votado. O sea que...
Pues las fotos de Kylie estaban ready to go y al final Kylie no está porque la gente no la votó. Yo hubiera votado por la de.
Lights, Camera, Action.
No, me pasaron las fotos de esa y es como, por favor, esta no es.
la de Orville Peck.
No, quería votar por la de Orville Peck o la de Bless Madonna, porque la de Bless Madonna, que en realidad estaba pensada para otra cantante, no sé si era Ray, me parece que como que la melodía es muy monótona, pero me parece que tiene mucha gracia. Y que creo que a Kylie, como muñequita... le pega na 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 na.
I think it's white, pero no ha sido el año.
Yo no lo puedo terminar.
Tension 2.
Tampoco has podido terminar Wicked, como quien dice, no pasa nada.
La terminé, Wicked la terminé.
No, porque vas a ir a ver la segunda parte, no lo sabemos.
Hombre, ahora que supongo, pero bueno.
Voy a ir a ver Wicked.
Sebas, vamos a ir este fin de a verla, pues si te quieres venir con nosotros.
Pues
a,
vale.
A reverla otra vez, quiero decir.
Vale, voy a ir a verla. Como no me guste Wicked, voy a hacer un podcast que se va a cagar la perra.
Bueno, si llegamos a hacer uno de Salzburg, uno de Wicked podríamos hacerlo.
Un podcast navideño desde casa...
Hablando de Wicked.
No, un Twitch.
Venga, vale, sí, sí, sí.
Pero con Fer apareciendo.
Hombre, yo tengo que estar en ese
y con Fafá, que es el contrapunto.
A ver, retomando tu pregunta, hay un disco que solo he votado yo y está en el puesto número 61, que me gusta muchísimo, que es el disco de Decemberist. Es un grupo de los 2000 que llegó a ser número uno del Billboard 200. Me parece súper marciano recordar esto. O sea, ¿en qué momento Decemberist tuvieron 100.000 fans? Ya no los tienen.
No.
Me parece precioso. Es un disco muy largo, pero para la gente que crecimos escuchando REM, es como este sonido de americana, pero muy bonito, con canciones muy atemporales, muy de hoguera. Para los fans de The Sins también está aquí James Mercer y tal. Y tiene una de las primeras canciones de amor de su carrera, porque no suelen hacer, más canciones de piratas y fantasías así, y de bodas sangrientas. Es como muy divertido. Me gusta mucho este disco y creo que, como en resumidas cuentas, como creo que Pitchfork se ha pasado de moda, pues todos los grupos que ellos promocionaron en aquella época también. Y de Decemberist me parece como una preciosidad.
Sí, está muy bien. A mí me gustó también el disco. Me pareció un poco largo, Es verdad que no he vuelto como a menudo a él. Hay una canción que sí, que me parece que se llama Burial Ground o algo así.
Claro, el single.
El single, esa sí que la he escuchado bastante y me gusta mucho.
Es muy temazo.
Sí. Y bueno, yo contesto a tu pregunta. A mí el disco que más ilusión me hace que esté, que realmente está en todas las listas por lo que he visto, pero es el de McGee.
¡Ay, qué guay!
Porque para mí ha sido como claramente la revelación del año. Yo no tenía ni idea de quién era. Y no sé muy bien cómo llegué a él a través de un single antes de que sacara el disco, y cuando sacó el disco lo escuché. Y me pareció, o sea, me llamó muchísimo la atención de primeras.
Qué guay, cuéntanos quién es, para la gente que no sepa quién es McGee, porque nunca haremos un podcast sobre McGee. Aunque eso dije de no sé quién y luego lo hicimos.
De Taylor Swift.
¿Vas a comparar?
Eso fue una buena idea.
Ojo, oye, que McGee lo está petando en Estados Unidos, ¿eh? O sea, todavía no lo reflejan sus números en Spotify.
Pero oye, perdona que te interrumpa, pero hay que decir una cosa súper importante. Los números no son todo. Alcalá Norte tienen números súper bajos, pero luego la gente está en sus conciertos como loca. Sí, sí. O sea, hay grupos que tienen números súper bajos, pero que de repente están generando un montón de ruido. Y McGee es ese caso.
McGee me parece totalmente ese caso. Quizá no tanto en Europa de momento, pero en Estados Unidos, yo por lo que veo, he visto un montón de artistas, bueno, un montón de famosos, ya sea cantantes, deportistas, influencers, compartiendo su música.
Qué guay.
Y bueno, pues McGee es el guitarrista de Dijon, que es otro artista así.
Nos quedamos
indie.
Nos quedamos más tranquilos.
Que es que se parecen mucho, ¿vale? bueno, McGee tenía un par de mixtapes que había sacado, pero este es su álbum debut, que se llama, por cierto, Two Star and the Dream Police. Y a mí me gusta mucho porque es un disco que es difícil de clasificar. O sea, realmente para mí, yo lo definiría un poco como un disco R&B disfrazado de indie rock. O sea, llama mucho la atención el sonido de las guitarras, es muy particular cómo suenan. Leí en algún sitio que son como que suenan como si la guitarra se estuviera tirando pedos, y creo que es claramente eso, pero en el buen sentido. O sea, es como...
¿Cuál es el buen sentido de eso?
No lo sé. Escucha el disco, de verdad. Y luego la manera en la que canta, no sé, es muy peculiar. Las melodías me parecen súper potentes. Tiene un montón de estribillos. No sé, o sea, realmente que se te quedan en la cabeza, y eso me parece como un álbum pop súper improbable. O sea, como que es un álbum pop que no lo parece, pero lo es en el fondo. Y no sé, yo la verdad que es que estoy enganchado desde febrero, no he parado de escucharlo.
¿A quién puede recordar esto? Por situar un poco a la gente, me voy a inventar...
Es que no sé, o sea, a veces...
Ariel Pink, Twin Shadow.
Ariel Pink, sí, de desarrollo. John... Incluso a veces puede sonar hasta Prince, yo qué sé. O sea, sí. Es un poco de... No sé, es como hay una mezcla de un montón de cosas. Un poco ochentero.
Sí, es verdad. A ver, a mí no me ha gustado tanto como a ti, pero hay una cosa súper interesante que a mí me lo parece. Hay unas cartas al director que hemos recibido de la gente que quiere ver cosas en el anuario y tal, ¿no? Y están publicadas las cartas. Y hay una chica que escribió, el mail más chulo lo ha escrito una chica que se llama Ángeles, creo recordar, y pone, claramente ha sido el año de Brad, pero también el de McGee. Y es como... Madre mía, qué mezcla, ¿no? Que tú estás diciendo un poco lo mismo.
Totalmente, estoy de acuerdo con esta chica.
Pues me parece muy llamativo, ¿sabes? Porque la gente que suele escribir se deja llevar siempre, suele ser como fenómeno fan más bien de o pro Taylor Swift o anti Taylor Swift. Esto pasa mucho, ¿no? Super fans de Charlie un montón. O fans de Kylie o lo que
sí,
sea.
Sí, lo que sea, sí. El fenómeno fan es el que te llama a tomar la acción.
A mandar una carta. Exacto. A mandar una carta.
Con el código de barras y los de los tres productos que hay que meter dentro del sobre.
¡Ay, qué buena idea me acabas de dar! El que meta. El que meta
tres códigos de barra del anuario.
¡Ay, qué pena! No tiene código de barras, pero bueno, el libro sí tenía código de barras. Pero bueno, que me parece súper, súper significativo que alguien se haya molestado en escribir esto. Y entonces ahí hay claramente algo de McGee, sí.
Sí, sí. O sea, McGee es el futuro, ya veréis.
Bueno, pues igual acabamos haciendo un podcast dentro de 6 meses.
O 6 años.
No lo descartes. Estamos hablando mucho de los discos, porque evidentemente los discos que ocupa la parte central del anuario es lo que más llama la atención, pero hablar de canciones es muy guay también, de las mejores canciones, que son 110 las que hay en el anuario, porque aquí se ve más diversidad. O sea, quiero decir, entiendo que es mucho más fácil hacer una buena canción que hacer un disco entero buenísimo, y por eso te encuentras aquí artistas que a lo mejor por sus álbumes no te los encontrarías nunca en la selección de INS Pop, pero de repente alguna canción han colado. Por ejemplo, la última de la lista. Esta se la voy a desvelar. Katy Perry.
Es una gracieta que Katy Perry esté en el puesto 110 con una explicación de por qué está en el puesto 110. Esto no sale en la web, porque en la web solo salen los 100 primeros puestos.
¿Solo salen los 100? Vale, pues lo siento.
No, 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 está bien. Fans de Katy Perry, ya sabéis, el anuario para casa. A ver, esto tiene una historia detrás. A mí me encanta Katy Perry.
A mí me encanta Katy Perry. Ha sido a ver la cinta, o sea.
Soy súper fan de Katy Perry, pero durante meses y meses y meses como que aguantamos un hate en las redes sociales como que somos haters de Katy Perry. Entonces, ¿sí? A mí esto me duele mogollón. Ver mensajes que pone como odiáis tanto a Katy Perry y debido a vuestro odio a Katy Perry y es como estáis enfermos contra Katy Perry y es como Katy Perry está teniendo un backlash mundial.
Claro, quiero decir, ¿a quién ahora mismo no ha criticado el disco de Katy Perry? O sea, no le ha gustado a nadie.
A mí me gusta un poco.
Aún así.
A ti, alguien más, creo que es la crítica que he leído que más positiva. Sí.
Aún así está haciendo sold-outs por todas partes, en estadios. O sea,
claro, que... pero porque una cosa yo creo que ya tiene un estatus, que una cosa es verla en directo, porque tiene claro. Un montón de temazos, y otra cosa es el disco en particular. A mí no me gustó nada, la verdad. Pero bueno, que yo igual sí que la vería si tuviera la oportunidad
pues
de ver.
No
de
es por enfrentar mujeres, no. Pero...
pero vamos a hacerlo.
Prefiero el disco de Katy Perry 1000 veces al disco de Taylor Swift.
Bueno, yo también. O sea, pero es que el disco de Taylor Swift es horrible.
Pero no es, pero ¿cómo va a ser horrible? Se lleva 10 millones de copias. And growing. O sea, la gente sigue escuchando el disco de Taylor Swift. Algo tiene que haber que se nos escapa. Taylor está en el anuario en forma de foto. O sea,
hay
o sea,
una foto de Taylor, es verdad.
Hay dos.
Hay dos.
Taylor Swift está en algunos especiales que hemos hecho de lo más vendido, los conciertos de año y tal. Tengo que decir que conseguir el derecho de reproducción de esa foto ha sido un poquito un calvario, pero Taylor está en el anuario y a mí el disco de Katy Perry me parece un 6, me parece que está ok, ¿sabes? O sea, que no lo veo como para este pedazo de backlash, no sé. No. Y me hacía ilusión que estuviera de manera simbólica. Es simbólico.
Sí, pero es
no, no, totalmente, se nota.
Es un backlash que me ha recordado también bastante al que ha recibido también otra persona que aparece solamente en canciones, pero no en discos, como es Dua Lipa, que podría ser un fenómeno similar, que la gente, nadie ha escuchado su disco, nadie tal, pero lo ha petado también luego a la hora de hacer directos. Y aquí hay una canción que está dentro del anuario.
Claro, bien.
Me alegro un montón, por cierto, me parece, de las canciones pop del año, ¿eh?
Es que Dua Lipa, yo creo que me cae súper bien. A todos los niveles, lo de Alan S. Portero, lo de Madrid, lo de Almodóvar, lo leída que es, cómo se moja políticamente, pues yo creo que el disco no se sostiene sobre una base de ningún tipo, ¿no? O sea, es una decepción para los productores que tenía y el talento que ya había demostrado, que no sé, pero a nivel singles lo veo brutal.
Sí, a mí el disco en general, o sea, a ver, no, tampoco es mi estilo ni una cosa que escuche a menudo, pero me parece que está bien. O sea, tampoco entiendo como tantísimo hate, me parece que está ok. Pero los singles me parecen muy potentes.
Yo tengo una amiga que le encanta el disco entero, ¿sabes? O sea, realmente a lo mejor el hate es esto de internet, ¿sabes? O sea,
sí, un poco igual la decepción.
No logro es nada.
No, que vienes de Future Nostalgia, que fue un fenómeno claro. Tremendo y de repente esto, pues igual la gente se esperaba un Future Nostalgia 2 en el sentido de fama y ha sido un Future Nostalgia 2 en cuanto a sonido.
Bien. Sí, a nivel de la lista de canciones, a nivel general, tengo que decir que no sabíamos cuál iba a ser la canción del año, no teníamos ni idea. Jordi y yo estamos hablando un día de cuál va a ser la canción del año.
Estoy súper de acuerdo.
Espera, yo no lo esperaba.
Espera, no digáis. No, esto sí que por favor no lo digáis.
No, vamos a decirlo.
Solamente voy a decir que Jordi y yo esperábamos que la gente votase por Die With a Smile de Lady Gaga con Bruno Mars. Pensábamos que iba a recibir votos masivos. Nadie la ha votado salvo él y yo con todos nuestros puntos, lo cual ha situado esta canción en el puesto 14 o algo así.
A mí no me gusta nada esa canción.
A mí no me gusta nada.
Pero nada.
¿Pero por qué?
Nada. Uy, me parece horrible.
Me horroriza.
Ay, la madre.
Te lo juro, me horroriza.
¿Pero por qué?
No lo sé. O sea, es que no lo soporto.
Me parece como una cosa cursi, ¿no? Pasada de moda.
Exacto. No es la Lady Gaga que yo quiero. La Lady Gaga que yo quiero también ha hecho otra canción, porque hay que decir que Lady Gaga es de las pocas artistas que aparece dos veces en canciones.
Aparece dos veces porque considero que al final esta canción es de Bruno Mars.
Claro, sí, pero que...
Yo creo que es de Bruno Mars.
A ver, suena mucho más a Bruno Mars que
por eso
a
no me gusta.
Me parece un temazo. ¿Habéis visto el vídeo?
Pues creo que no.
No.
Ahí está la clave.
¿Por qué?
Bueno, la canción es la canción.
El vídeo es precioso porque sale Lady Gaga fumando y tocando el piano con el cigarro a la vez. Y es un vídeo como inspirado en los años 70, los años 60, los dos de azul. O sea, hay gente que se ha disfrazado de ellos en Halloween.
No, me parece muy bien. Yo solo digo que Lady Gaga ha tenido muy mal año, la pobrecita, porque lo intentó con el cine, con Joker y no.
Pero que lleva 90 días en el número uno.
Me da igual.
Global.
Ha tenido muy mal año, no es la Lady Gaga que yo quería.
Pero ¿cómo? Pero vamos a ver, por favor, que lleva 90 días en el número uno global.
Con Bruno Mars, no sola.
¿Pero qué más da?
Porque yo quiero a Lady Gaga sola.
El mérito es del hombre.
No, el mérito no es del hombre, no. La culpa es del hombre. La culpa es del hombre.
A ver,
me gusta más el Disease este que ha sacado, que está tan abajo en
A mí también me gusta más y
lista.
Tampoco me entusiasma. A mí...
No me entusiasma tampoco, pero me gusta más.
Pues yo veo que Lady Gaga tiene un filón, claramente, no con los discos de jazz de Tony Bennett, sino en cierto tipo de balada tipo Shallow o esta, que yo el rollo Born This Way es que ya... bueno, es que esto es meternos otra vez en el podcast de Lady Gaga.
No, vamos a meternos, pero tenemos que hacer un podcast de Lady Gaga cuando saque su nuevo disco.
Yo no he visto Joker 2, ni voy, porque no se me va a ocurrir ver tal cosa.
La ponen ahora en streaming, yo tampoco la he visto.
Pues de verdad, no está tan mal.
Ah, mira, muy bien.
O sea, por favor, es que no entiendo, ¿eh? O sea, es como que la gente... A ver, entiendo que la gente no le guste o que no entre, pero como esta cosa de internet, de alguien dice que está mal y ya todo el mundo tiene que decir que está mal. O sea, no está tan mal, de verdad. Pero es una película que propone cosas interesantes a diferencia del 95% del cine comercial. O sea, algo tiene. En mi opinión.
Yo, sin haberla visto, he entendido desde fuera que el secreto del fracaso ha sido que no se ha promocionado, que era un musical y que el público...
Les ha dado miedo a Warner. Me parece un milagro que la hayan hecho, también te digo.
Y que el público de Joker no estaba preparado para ese musical.
No, los incels no estaban...
No hay ningún musical para el que estén preparados los incels.
Pero bueno, a ver, que no es una peli perfecta ni mucho menos, ¿eh? Pero no me parece para nada una catástrofe.
Oye, me parece súper interesante que ha salido el nombre de Lady Gaga y nadie está de acuerdo en nada,
¿Qué tan relevante sigue siendo?
Ella es polémica siempre.
Fíjate qué tan relevante sigue siendo que somos aquí tres maricas que no nos ponemos de acuerdo con nada con respecto a ella.
Yo cada vez más a favor, obviamente, por razones evidentes. He tenido mis más y mis menos, pero a mí vale. Die With A Smile me parecía un contender a canción del año.
Me alegro de que no lo haya sido.
¿Pero te gusta de él?
Sí, o sea, no de discos, pero canciones tienen muchos temazos.
O sea, ¿qué opinas de que Rolling in the Deep fuera canción del año en Genesis Pop?
Me parece bien, lo entiendo.
Ok. Es que Genesis Pop ha tenido siempre un pozo clásico, o sea, la gente como que nos ve como muy modernos, en plan muy FK Twix y todo eso, ¿no? O Neotrix Point Never, o sea, la gente nos ve como unas cosas muy raras que no somos. O sea, nosotros somos de canción clásica.
Sí, o sea, mira, una cosa que te quería decir del anuario, que por cierto, enhorabuena, yo por mi parte también, que me parece que es súper Genesis Pop. O sea, hay un montón de cosas que puede que no esté de acuerdo, pero creo que representa muy bien la personalidad de la web.
¿Por ejemplo?
Bueno, pues no quiero desvelar, pero yo que sé, pues Die With A Smile, incursiones de este tipo.
Yo tengo una cosa que es súper, súper llena de pop.
Die With A Smile no es una incursión, es una de las canciones más exitosas del año.
Katy Perry, no sé, Lola Índigo, yo tengo ahí mis más, bueno, mis menos, total, no me gusta, pero bueno.
Oye, ¿quieres entrevistar a Lola Índigo?
Después de esto, no, joder.
Hay una cosa súper llena de pop, que tengo que decirlo, que es la cantidad de artistas OT que aparecen en las listas. Porque está Amaya, está Juanjo Bona, está Martín Urrutia. O sea...
A ver, Juanjo y Martín están juntos.
Bueno, ya.
En el mismo puesto.
Vale, vale, pero que están. Quiero decir, no he dicho que estén juntos,
pues,
¿o no?
Pues a eso me refiero con que es pues personalidad, yo no sé, pop.
A ver, la canción de Martín y de Juanjo...
De cultura pop y cosas indies también.
La canción de Juanjo y de Martín, yo la he escuchado muchísimas veces seguidas. O sea, me parece que es una canción de Hidrogenes.
Es una canción de Hidrogenes, sí.
Es una canción de Hidrogenes.
Total.
Creo que solo la he votado yo y está súper abajo. Yo para mí tendría que estar súper arriba. Me parece que tiene una canción, un magnetismo brutal. Me parece que ellos están narrando su historia de amor en un entorno como musical muy magnético, muy misterioso, silbando, tarareando. Es todo muy Hidrogenes y si ellos han encontrado ahí una vía de expresión, lo veo guay. Yo odiaba a Juanjo en OT. Me parecía, no sé cómo decir esto sin llevarme un backlash en el Twitter. No sé, un cantante tipo Pastora Soler.
¿En serio?
O Pastora Vega. No sé, no, Pastora será. Algo. Como algo de canción melódica antigua, mal. Y me estoy llevando una sorpresa porque está componiendo con El Buen Hijo, con Marcelo Ayés, con Hidrogenes. Me he saltado un single que hizo con alguien que también era súper guay. Lo más inesperado, lo más sorprendente. Me parece lo más Amaya que hay desde Amaya, Juanjo.
Sí, yo tampoco me esperaba que fuera ese el camino que fuera a tomar después de salir de la academia.
En cambio, Paul Zin, por ejemplo, no me está gustando casi nada de lo que hace, que me encantaba en el programa. Y por ejemplo, Martín le veo como que no tiene interés, ¿sabes? O sea, a nivel OTM, lo que está haciendo Juanjo
Martín
me flipa.
Está más por las series y por...
Y Nacho Canut remezcló ese single también, que yo no he escuchado la remezcla, pero ahí está, ahí queda el dato. No había otra persona para remezclar.
Te miro y te pienso, y pienso que te digo. Lo pienso tan fuerte, no sé si me has oído. Hablas y hablas,
me... Es muy bien ese post también que no esté Potra Salvaje.
A ver, ¿qué sería? A ver, es una canción horrible.
Es horrorosa.
Horrorosa.
A ver, canciones populares sí, pero un poco de dignidad, ¿no?
Bueno, está Nebulosa, bastante alto.
¿Me estás comparando Potra Salvaje con Nebulosa?
No, te lo estoy comparando en cuanto a fenómeno, así que trasciende lo estrictamente musical.
Yo creo que Zorra tenía que estar. El anuario, para quien no se acuerde, va del 1 de diciembre al 30 de noviembre, con lo cual las canciones de Benidorm Fest siempre salen en el anuario con un año de retraso. Pero eso está guay para ponerlas en perspectiva realmente. Y yo creo que Zorra ha tenido un recorrido brutal. Me encanta Cotilleo, o sea, me parece que podría estar. De hecho, me ha salido en Spotify Wrapped en el número 1. Que me hace. Sí. Por cierto, mando un saludo a la persona que mandó, a la fea que me escribió por mi Instagram privado y me dice que qué hace el director de Genese Pop como lo más escuchado del año con Zorra y en el 2 Cotilleo. ¿Perdón? Y yo, sí, claro, ¿qué te crees que dirijo? ¿Cahiers du cinéma? Pues no dirijo Cahiers du cinéma. O sea, claro que sí.
Ha sido muy loco el Spotify Rap. A mí me ha salido el Catch You de Sofielix Vestor. Yo te juro que no escucho tanto Sofielix Vestor.
Yo creía que había escuchado más Brad y me ha salido Brad muy... Bueno, me ha salido el disco más escuchado, el de Beyoncé, que no lo hemos mencionado creo todavía. Y...
Me la guardaba un poco para el final.
Ah, vale. Y me esperaba haber escuchado más Brad, pero claro, lo ponemos en casa entre mi novio y yo. A veces lo pone él, a veces lo pongo yo, a veces ponemos el vinilo, que el vinilo de Brad es una pasada de diseño, una fantasía brutal. Y claro, eso no puto cuenta para el Spotify Rap.
No, por desgracia, no. ¿A ti qué te ha salido o no tienes Spotify?
A mí me ha salido Kruang Bin, lo más escuchado.
¿El qué?
Kruang Bin, el grupo este como de rock psicodélico, instrumental.
Ah, sí, sí, está en el anuario.
Sí.
Ah, vale, no te había entendido. Sí, de verdad. Ay, Fer.
Qué rara eres, tía. O sea, qué rara eres.
Tienes que hacer tu propio medio de comunicación. Lo vas a petar.
Uy, sí.
Hay un nicho ahí, ¿no? Hay un súper nicho.
Pero que te lo digo, sin ironía. Tienes tanta personalidad que al final eso...
Pero no sé, me gusta mucho el disco. O sea, me parece como muy relajante. Lo he escuchado mucho, pero porque me parece como música fácil de escuchar, no sé.
Ya, a ver... Yo,
muy agradable.
Igual llega el momento de hablar de Beyoncé. Es que
Suficiente, pues, Crumbin.
No, no.
¿A qué hemos venido a hablar de Beyoncé?
Quiero que sepas que el disco, la reseña de Crumbin, o como se diga, es la última que se escribió, porque las reseñas de son distintas, las de la web, y es la última que hizo Gabri, que por cierto, gracias a Gabri también. Sin Gabri, sin Jordi, este año no sale el anuario, os lo digo.
¿Es todo inédito la entrevista que hay con The Fontes?
No,
de
no,
sí,
no, no, son inéditos los textos de discos y de canciones.
¿La entrevista no es una versión extendida?
Y no. Es mi entrevista favorita del año.
Ah, vale, vale, perfecto.
Me encantan Fontaines D.C., o sea, los he defendido siempre y para mí era súper importante que estuviera... las dos entrevistas del año pasado no eran mías y este año sí. O sea, la otra opción era meter la de Anony, que es una pasada, pero requeríamos de 16 páginas, con lo cual no era una opción.
Ya. Yeah.
Porque vale. Además el disco Anony no es de este año.
Es verdad.
Entonces, si hubiera sido este año, le hubiéramos hecho un hueco.
Vale, vale. Bueno, pues a lo que iba, Beyoncé. Sí. No, que, a ver... Evidentemente Beyoncé aparece, no es la única artista o grupo que aparece tanto en canciones como en discos. Hay algunos que no hemos nombrado, como por ejemplo Delaporte, que también aparecen tanto en canciones como en discos. Está por ahí también... Bueno, muchísimos. Pero el caso es que Beyoncé, tío, la habéis puesto demasiado arriba. Yo creo que terminado el año, ni el country ha sido la revolución que iba a ser, ni su disco ha tenido la relevancia que parecía que iba a tener comparado con el que tuvo el anterior, comparado a lo que estamos acostumbrados con Beyoncé. O sea, le han comido la tostada por todos lados. ¿De verdad alguien ha vuelto a escuchar el Cowboy Carter entero desde que se publicó?
Es mi disco más escuchado del año, en las estadísticas de Apple.
¿Y te llamas director de Genesis Pop? Sí.
A ver, la gente tiene que parar de equiparar impacto comercial con calidad artística. No tiene nada que ver.
No sé.
O sea, realmente que no estés en el Spotify Rap de alguien no significa que no hayas hecho un discazo. El disco de Beyoncé, lo interesante aquí es que hay listas en las que no está. Por ejemplo, en la de Pitchfork, que tampoco está de Billie Eilish. Y ellos han sido súper pro Beyoncé y pro Billie Eilish. Sobre todo pro Beyoncé. Entonces, hay un debate que ahora pues seguís hablando en contra. Para mí es un discazo. O sea, es el disco más Stevie Wonder que ha hecho a nivel los interludios que hay. La diversidad de géneros sin hacer siempre dentro de la estética country a través de una letra, a través de un sample, las reivindicaciones que ha hecho, la manera en la que yo me esperaba que reivindicase la labor de la música negra, pero al final ha metido un montón de artistas blancos también y ha hecho un totum revolutum de todos juntos. O sea, me parece que hay un concepto detrás y una idea que yo me alegro de que el country no haya sido el protagonista del año, porque de hecho hice un artículo en plan no quiero country.
Que se lo digan a Gwen Stefani.
Por favor, ese disco horrible de Gwen Stefani, horrible, horrible. Me parece que no ha sido el año del country, efectivamente, pero me parece que Beyoncé creo que sigue años luz por encima de otros artistas y a mí me encanta. Y como es mi anuario y mi web, pues está pues muy arriba.
A mí me parece bien, ¿eh? O sea, es verdad que pensaba yo que lo iba a escuchar más a lo largo del año cuando salió, pero me parece un muy buen disco. De hecho, lo escuché ayer como preparándome para el podcast. Y, jolín, me gusta mucho. O sea, me gusta más Renaissance si te pones a compararlo, porque al final es como parte de la misma trilogía o algo, supuestamente. O
algo así.
También es mucho más marica, hay que ver cosas y cosas. Es mucho más práctico de escuchar. Este disco, yo creo que tiene el problema de que ya lo ha abandonado. No hay un vídeo, o sea, ha hecho un vídeo de coña que hizo por Halloween, no sé, o para la campaña de Kamala o no sé qué, pero no ha hecho una promoción propiamente dicha en televisiones, no hay actuaciones chulas, no hay nada a lo que agarrarte, está abandonado a su suerte. Después de que ella tenía el single de éxito de Texas Hold'em, que era su mayor éxito en no sé cuántos años, lo ha tirado. Entonces, si ella hubiera hecho algo con Bodyguard o con la canción con Post Malone o con un montón de cosas que tienen sus posibilidades, tendríamos otra imagen del disco, pero el disco sigue siendo el mismo.
Ya, no sé. O sea, es que me da mucha bajona, lo siento.
A ver, todos nuestros comentaristas están de tu lado, Claudio.
Gracias.
Estoy harto de leer en Genesis Pop que Cowboy Carter es una mierda.
Y que yo soy la voz del pueblo.
Eres la voz del pueblo, para eso estás aquí. Hay un debate con este disco. A mí me encantaría que le dieran el Grammy, además por recorrido y tal, pero bueno, que se lo den a Taylor Swift otra vez, que seguro que ha hecho un discazo.
No, basta. Taylor Swift ya tiene mucho, ya se ha convertido el artista con la gira más rentable y más recaudatoria de la historia. O sea,
el disco del año, ¿no? El Grammy.
El Grammy, ¿tú crees que le van a dar el Brat? O sea, el Brat
al Grammy.
El Brat al Grammy debería.
Deberían cambiar el nombre de los premios y llevarlo.
Esa Grammy, but it's not so.
Total. Yo creo que sí. Confío esta vez en los Grammy.
Si fuera americana, yo creo que se lo darían, pero siendo británica, Yo no lo veo, ¿eh?
Ya.
No, es complicado. Yo no sé si tienes por ahí tus apps, porque claro, no, los primeros puestos no vamos a revelarlos, ni quiero que digamos los nombres ni demás. Hemos hablado aquí de muchos artistas, pero ¿tú tienes ahí la cantidad de puntos que ha conseguido cada uno para que nos digas, sin decirnos qué artista es, cuánto puntuación ha conseguido el primero, el segundo y el tercero?
Pues mira, voy a decir una cosa sin decir nada, que es solo un punto ha separado el número uno del número dos.
¿En discos?
En discos.
Sí. O sea, el disco del año tiene 310 puntos y el segundo tiene 309.
Tenía que haber votado.
Luego ya está súper lejos el siguiente. Pero esto es bastante random realmente, porque yo no pido a yo no os pido a los colaboradores que hagáis listas súper exhaustivas. De ordéname 50 discos.
Ya, yo te las mando siempre sin orden, la verdad.
Claro, entonces, la poca gente que sí marca un orden o lo que sea, tampoco quiero que sea decisiva, quiero que haya un debate y una lógica y tal, pero para mi sorpresa el disco del año no estaba tan distanciado como por ejemplo el año de Motomami.
Ya, claro.
Que estaba clarísimo que iba a ser Motomami.
¿Se podría haber dado el caso de un empate y haber dado alguna vez un exaequo? ¿O te has planteado alguna vez dar el disco del año a dos discos?
No. El año. A ver, yo es que prefiero que haya un disco del año a un empate. Y como la web la dirijo yo y tal, nunca va a haber un empate.
Ya. No, es que o sea, tanto el primer puesto y el segundo puesto.
Es una bajona, la verdad.
No, pero el primer puesto y el segundo puesto, tanto en discos como en canciones de este año, los veo tan, tan buenos y tan, tan iguales que hubiera sido como súper justificado que no hubieras decidido que fuera uno o el otro el ganador.
A ver, yo pregunto a la gente, ¿sabes? O sea, que no impongo mi criterio. Muchas veces tengo dudas si este año ha pasado con canciones. No sabíamos cuál iba a ser la canción del año. Luego, por puntos, la canción del año sí que se ha diferenciado muy claramente cuál es, para mi sorpresa, porque
¿tienes ahí los números?
Es un artista. No, pero es que este Excel no refleja te lo voy a explicar. Si me dejas, te lo digo. Hay un artista, que no te voy a decir quién es, que tiene el voto muy diversificado entre distintas canciones.
Vale, vale.
¿Vale?
Vale.
Ha hecho un disco tan bueno que la gente ha votado por 10 canciones distintas. Vale. ¿Te puedes imaginar cuál es? Hay otro artista que solo ha sacado una canción.
Claro. Entonces sí, lo entiendo perfectamente.
¿Me explico?
Totalmente.
Vale, pues ahí lo dejamos. Y luego, por ejemplo, hay discos tipo The Cure, que hay una canción que es claramente Alone, la que todo el mundo ha votado. Nadie ha votado por A Fragile Thing, nadie ha votado por otra cosa de The Cure. Entonces, pasan cosas. Entonces, hay debate. Yo le pregunto a Jordi, o os pregunto a vosotros, seguramente, no sé qué te he podido preguntar, Fer, pero casi todos los años a todo el mundo le pregunto.
Sí, algo más preguntado, no me acuerdo de mí.
Oye, ¿qué os parece no sé qué? ¿Por qué no habéis votado no sé qué? Me parece muy raro que no sé cuántos. Y entonces, te ayuda mogollón a resituarte.
Vale. Vale, vale, vale.
Entonces,
vale.
No solamente son los Excels. Si tú ves el Excel, verás que hay una canción que tiene 575 puntos y verás que hay un artista que entre todas sus canciones suma 584. Pues son, claro, canciones distintas.
Claro, vale, vale. A ver, para que os deis cuenta, queridos oyentes, que este podcast lo podéis escuchar una segunda vez cuando tengáis el anuario en las manos. Qué divertido es todo, ¿verdad?
Una cosa loca.
Oye, el anuario, porque llevamos aquí ya bastante tiempo hablando y esta gente quiere ramear, también hay, por supuesto, top de serie y top de películas. Esto lo digo porque quiero aprovechar para decir, quien esté en Madrid el 19 de diciembre, hacemos un podcast en directo. En la Academia de Cine.
Nada menos que en la Academia de Cine.
En la Academia de Cine.
Es gratis.
Es gratis, pero hay que pillar entradas. Nosotros no vamos a poner el link para pillarlas, sino que igual nos las tenéis que pedir, porque nos han pedido desde la Academia que hay muy pocas entradas y que hay mucha gente que las coge y luego no va. Entonces, los que realmente queráis ir el día 19, jueves de diciembre, a la Academia de Cine a las 7 de la tarde a vernos a Sebas y a mí poniendo del revés una institución, pues que sepáis que allí estaremos.
Del revés, dos. A ver, no sé si nos van a dejar llevar incluso anuarios al evento. Puede que no, porque hay eventos.
Después o antes, ¿no?
Porque hay sitios que dependen de lo público en el cual no puedes llevar cosas. Por ejemplo, en el Matadero.
Ah, para vender.
No
ya
podríamos llevar anuarios.
Bueno, pero para firmar igual, si alguien quiere que se lo firmes.
Claro, allí estaremos el día 19. Yo tengo que decir que me tengo que ir corriendo porque me han puesto una junta de vecinos ese día.
No te creo. Entonces yo pensaba hacer la cena de Navidad contigo ese día.
Ay, no me jodas. Pues es que, bueno, luego te cuento lo de la, vale, junta de vecinos. Es muy fuerte. Es un universo paralelo.
Eso también lo puedes publicar en el anuario. En el año las actas.
En el año que viene puede que esté. Pero vamos, o sea, súper importante que el día 19 de diciembre estamos allí y espero que ese día el anuario esté. El anuario, tengo que decir, que se fabrica en Valencia y con lo de la Dana me acojoné vivo. Pero,
un abrazo para toda la gente, por cierto.
Claro, les pregunté qué tal estáis, todo bien, tal. Y al cabo de unas semanas les dije, ¿y todo bien para imprimir también? Y me dijeron que sí. Yo espero que llegue día 16, 17, 18 y lo empecemos a mandar a saco. Pido un poco de paciencia. La gente que lo pida antes lo recibirá. Pero el día 19 espero que esté en Madrid y pueda llevar alguno. Que, si quieres comentar la serie...
Películas.
Y ya nos vamos. Muy solo quiero decir dos cosas más. Bueno, no, las digo al final.
Vale, no, muy por encima, que cuando me pediste la lista de las mejores películas del año, me di cuenta que me había dejado muchas fuera, que eran mis favoritas, porque se habían publicado en diciembre del año pasado, que entraban parte de este anuario, como puede ser el caso de Pobres Criaturas o La Zona de Interés, que evidentemente para mí son de los grandes peliculones que hay este año. De los que más recientes se hayan estrenado, está ahí La Sustancia, que hay muchísima polémica, porque hay gente que dice que no es una película de terror, o que, por decir que es una película de terror, es como si la estuvieras menospreciando, y a mí me ha parecido una puta maravilla, por no decir mi top 1 de lo que he visto, por encima de Wicked.
A mí también me gusta más La Sustancia que Wicked.
Que es complicado.
No, La Sustancia me parece una peli que es muy guay, además creo que pues, una peli que ganó el mejor guión en Cannes, y que me parece también una peli como muy desacomplejada, como muy orgullosa de ser una película de género y absurda y gore y no sé, es un festival, la verdad.
A mí me gustó mucho, precisamente no por el guión, me parece que hay algunas partes que es un poco como facilón o lo que sea, pero me encantó. O sea, me encantó y bueno, en Jenna Sepop siempre hay un poco de cariño al género terror, claro, barra fantasía, barra sitches, vaya, barra paranoia, además con mensaje feminista, o sea, lo tiene todo.
Sí.
A mí no me sobró para nada esa y tercera parte que dice todo el mundo, que a mí no me sobró, me pareció súper necesario el colofón.
Yo la compré entera, la verdad.
Hay solo una película española en el top 10, que es La Habitación de al lado de Pedro Almodóvar. Me sorprende mucho que no haya subido más la de segundo premio.
Soy un poco responsable de
eso. La culpa es Fer.
Ah, ¿eres tú el culpable? Madre sí. Mía.
Y eso que, bueno, escribí yo la crítica, pero es que no sé. Es una peli que se me queda un poco a medio gas, que se me ha olvidado ya y que no sé. No conecto. No, vale. Me deja un poco frío. Pero bueno, algo tendrá porque la hemos mandado a los Oscars, o sea que pues, no, suerte para
este
segundo
año,
premio.
Este año ha habido muy buena cosecha de cine español, del que hablaremos en la Academia de Cine. Hay una película aquí que se ha colado, que es Furiosa, la saga de Batman, que no entiendo por qué está aquí. No sé quién la habrá votado.
Yorick,
evidentemente.
A ver, la yo no meto prácticamente nada de mano en la lista de películas y de series. Bastante tengo con lo mío, que tengo pesadillas con discos que suben y discos que bajan, discos que desaparecen, discos que se borran y tal. Quiero decir que si hay algún error o algo, se corregirá de alguna forma, pues regalaré el PDF o lo que sea, pero esto se pasa muy mal. La lista de cine es cosa de Yorick, y vale, esta vale. Película Yorick la puso súper bien y está aquí argumentado, se explica,
sí.
Hay un texto, el que se lo quiera leer, que se lo lea, y la que no, paso palabra.
Y no está Emilia Pérez, amigas, pues porque se estrenó el 5 de diciembre en España. Ya veremos, está en...
Sí, claro, pues... que está. Yo soy la persona super nazi que se encarga de recordar todos los lanzamientos de diciembre, sea Zorra o sea... ¿cómo se llama la serie de Tania? White Lotus, que acabó en diciembre, sea Pobres Criaturas o sea lo que sea.
En series debo decirte que también estoy muy, muy, muy de acuerdo con la lista. Hay mucha serie española, está muy guay, por supuesto está Yo Adicto, está Querer, hay muchísimas series buenísimas este año, y para mí solo se ha quedado fuera una que te la puse, pero me imagino que no la ha votado nadie, que es la de Fellow Travelers. Es una serie que se puede ver en Sky Showtime, que habla de una pareja homosexual que se conoce en los tiempos de la persecución de los comunistas en el gobierno de Estados Unidos y se larga hasta la década del SIDA. Está protagonizada por Jonathan Bailey, protagonista de Wicked, y Matt Bomer, y es una serie maravillosa. No, lo siento, pero Wicked se va a decir todas las
veces,
porque tengo aquí por delante.
Que diga Wicked chupito.
El sábado, Sebas, el sábado.
Para terminar, quería decir que, bueno, nos hacía mucha ilusión a Fer y a mí reivindicar una canción de Waxahachie.
Es verdad.
Que nos gusta muchísimo, que se llama Right Back to It, que para mí era posible canción del año, me parece una balada preciosa. Hablando antes de las cosas que queríamos reivindicar y tal. También me gusta mucho el disco de Sprints, por cierto, que no lo he visto en casi ninguna lista. Me flipa ese disco, como para fans de Hole. O del rock de ahora, gente joven y tal. Y bueno, yo creo que nos vamos a despedir con Waxahachie. No sé si tenéis algo más que decir.
No, que me encanta la canción. Creo que es un gran dúo country. Si hay alguna canción country o medio influenciada tal este año, por el country de este año, que merece la pena destacar, sin duda para mí es esta preciosidad de canción.
Jo, pues qué guay. Pues nada, Sebas, espero que a ti te veo más antes de las navidades, a ti no, Fer, que te vaya muy bien. Y yo espero que para ti, Sebas, las campanitas que dan alas a Los Ángeles sean este año las campanitas que anuncian en tu teléfono móvil que has vendido otro anuario.
Oye, las ventas empezaron súper, súper mega, súper muy por encima del año pasado. Y estoy un poco preocupado porque ahora todas las fiestas caen como en martes, miércoles. Eso es fatal para las ventas, pero hemos empezado súper bien.
Pues venga, mucho tintín y canción saca para terminar. Photograph of us in the spotlight on a hot night. I was drifting in and out. Reticent on the off chance I'm blunter than a bullseye, begging for peace of mind. I get ahead of myself, bracing for a bombshell.
Song, we know it. If I can keep up.